Otra vez un saludo muy cordial, hermanos queridos. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12. Dais cuenta, había una ira santa muy, muy intensa de parte del Señor contra Aarón. Era como decir, a ese varón que le doy este privilegio enorme de ser el primer sumo sacerdote, y mira la barbaridad increíble que hace. Y Dios quería quitarlo de en medio, y ahí se interpuso Moisés, 40 días y 40 noches, sin beber, sin comer, haciendo oír su voz intercesora, orando como solo saben orar aquellos que tienen el pecho lleno del Espíritu Santo, ese espíritu de súplica y de gracia que clama de las fibras más íntimas del corazón y que tiene una manera de llegar a Dios. Y la verdad es que si Aarón seguía en pie, era porque se había interpuesto ante el Señor Moisés con esa oración en la cual él prevaleció. Y fíjate, él completamente ignorante de eso, ciego, se pone a hablar en contra de ese hermano suyo, al cual le debía tanto. Dios tomó cartas en el asunto, como dije, y entonces qué bien caben las palabras de Aarón: locamente hemos actuado, ¿no? Locamente hemos actuado. Bueno, eso hasta ahí nomás como una introducción, pero hay algo muy interesante, que si bien esta primer parte de la trayectoria de Aarón fue muy poco feliz, sin embargo esa no fue la última palabra. Y mirando, leyendo entre renglones, prestando atención, hay detalles que nos muestran cómo Moisés no se limitó a interceder por él. Seguramente que él tomó el compromiso: Padre, Señor, perdónalo, me comprometo delante de ti y con tu gracia a tomarlo en mis manos, a trabajar con él, a amonestarlo, a advertirle, exhortarle, a hacer cuando sea a mi alcance para que él no quede de lado, que no quede desplazado, que no quede rechazado, sino que dé la talla y él sea el varón que tú has querido que sea. Y muchas veces, no sé vosotros, yo he tenido tiempos en años idos, hermano, en que me sentía en un sentido, no que haya cometido barbaridades como esta, pero uno que no daba la talla, uno que parecía que nunca iba a llegar, y ver sin embargo la perseverante gracia de Jesucristo. Quiere entonces, esta palabra busca ser una palabra de ánimo para aquellos que se sienten que efectivamente todavía no dan la talla, que en su vida espiritual no son todo lo que debieran ser, pero gracias a Dios tienen ansias, anhelos santos en el corazón de realmente escalar posiciones y llegar a un punto de solidez, de responsabilidad y sobre todo de fruto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a visualizar la forma en que después de orar por él, Moisés, aparte de todo lo demás que tenía, se impuso la carga de hacerse cargo de Aarón y levantarlo para que fuese el varón que Dios quería que fuese. Así que volvemos ahora al libro de Números, queridos hermanos, y no tenemos muchos detalles exhaustivos, pero como digo, hermanos, mirando entre renglones, prestando atención, tenemos algunas pistas, algunas claves que nos van a traer cosas de interés y de importancia. En primer lugar, a mí no se me escapa que Moisés lo tomó a su cargo, y de ahí en adelante empezó, como tal vez nunca antes, a darle consejos, a darle advertencia, a darle amonestación, a darle también corrección cuando fuera necesario y a darle aliento para sencillamente, como decimos, levantarlo. Todo eso es parte, es muy importante, pero Moisés sabía lo que sabemos nosotros, hermano, que un varón o una mujer de Dios, hay un lugar donde Dios lo forja, y es el lugar de su misma presencia. Pone anhelos santos en el corazón, un deseo de ir al lugar santísimo, a encontrarse con Dios, mientras otros, pues, parece que lo hacen rutinaria y superficialmente, y luego se entregan o a la política, o a la película, o al quehacer cotidiano, y de ahí no pasa. Pero cuando Dios quiere realmente levantar una vida, una cosa que hace a ese varón, a esa mujer, Él los atrae con cuerdas de amor. ¿Para qué? Para que estén con Él. ¿Os acordáis Jesús, Marcos 3:13, subió al monte y luego mandó llamar a los que Él quiso, y lo primero que para que estuviesen con Él? Ese lugar, ese punto de encuentro donde nos abrimos ante el Señor, lo tocamos orando ante Él, derramando nuestra alma, abriéndonos para darle esa oportunidad de enderezar las torceduras, de quitar cosas que son ligaduras o que son impedimentos o que le desagradan, y al mismo tiempo para impartirnos virtudes, cualidades que vienen de parte de Él. Y Moisés en ese sentido fue un ejemplo. La palabra Moisés significa uno atraído, como si fuera por un aspirador. Y vemos que en un principio, como ese bebé, él estaba en las aguas del Nilo, el río principal de Egipto, esas aguas turbias, y se le levantó del río, lo cogieron del río y fue atraído, y de ahí vino el nombre Moisés, que significa eso, pero simbolizaba esto, que él de ese mundo en el cual se encontraba como bebé y luego como joven, él iba a ser levantado y atraído hacia las cumbres con Dios, al monte Horeb, subir al monte. Y vez tras vez vemos que o bien el Señor le dice sube al monte, o bien dice, y Moisés subió, dejando la comodidad, hermano, dejándolo todo, yendo para encontrarse con Dios. Y si uno diría, le preguntarían a uno, ¿de dónde sacó Moisés tanto? Claro que vino de Dios, pero él le dio a Dios la oportunidad de gracia, de sabiduría, de autoridad, de honor, de dignidad, pasándose horas y días delante de la santa presencia de Dios. Con todo lo demás que tenía Moisés, pero eso es lo fundamental en la vida de él. Y vamos a ver entonces cómo, mirando, prestando como atención, vemos cómo Moisés, eso que había estado haciendo él, lo cogió, por así decir, de la mano a Aarón y le dijo, mira, esto que he estado haciendo yo, que es lo único que hace de un varón algo para Dios, lo vas a hacer tú conmigo. Y entonces, en el capítulo 14, versículo 5, aquí hay una situación de rebeldía y dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Creo que no me equivoco, leo que es la primera vez que vemos que Aarón se postró delante de Dios. Y no me cabe duda que lo tomó de la mano Moisés, ven conmigo, no te quedes atrás, vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo juntos. Pero lo vemos también que esto continúa en el capítulo 16, versículo 22, otra situación muy compleja, de mucha rebeldía, de mucha crisis, siempre en Números 16, 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, Aquí vemos lo mismo, pero con una diferencia. Hicieron oír su voz, y aquí se usa el plural. En el anterior solamente nos dice, se postraron delante de Dios, pero ahora los dos están haciendo oír su voz. Y esta es la composición del lugar que yo me hago. Yo lo veo así. La primera vez, el que oraba era Moisés. Y Aarón, que era, por así decirlo, un novicio que recién entraba en eso, escuchaba. Pero había un algo en esos acentos, en esa voz de ese varón. Algo que hablaba ante Dios, algo que clamaba, algo que tenía unas vibraciones de fuego, de presencia de Dios, de un ardor interno, de una carga profunda, que no me cabe duda que Aarón quedó impactado profundamente. Posiblemente nunca lo había oído orar a Moisés en esa forma, y seguro que nunca había oído orar a ningún otro de esa forma. Yo quiero decir algo, hermanos. Es importante traer la palabra de Dios, pero también es importante la voz con que se trae. Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Eres Elías? Etcétera. No, no. ¿Qué eres? Y él dijo, soy una voz. Pero una voz que a Dios le llevó muchos años prepararla para que hablase la palabra de Dios con la voz de Dios. El mismo Jesús, por ejemplo, ese gran día de la fiesta, dice, Jesús, puesto en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y los alguaciles enviados a apresarlo, hermano, quedaron desarmados totalmente. Vuelven a los sumos, a los sacerdotes, a los ancianos, ¿por qué no le habéis traído? Y lo que le contestan, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hay un algo inconfundible en la voz ungida. Cuando un varón o una mujer se ha llenado en el Santísimo de la presencia de Dios, y esa voz, hermano, tiene un no sé qué indefinible, a veces muy suavecito, a veces puede venir como trompeta o como trueno, a veces, hermano, puede venir con unas vibraciones de fuego santo. Imagínate Moisés ahí cuando en la zarza de fuego vio eso, un ángel y una zarza y una llama de fuego que ardía y ardía y ardía, y la zarza no se consumía. Quedó maravillado. ¿Qué será esto que me está haciendo ver Dios? Un fuego que arde y una zarza que tendría que estar consumida totalmente y está intacta como si no ha pasado nada. Y él no sabía. Esa iba a ser su vida. Él como una zarza, algo ahí en medio del desierto alimentando unas ovejitas de su suegro, y el fuego de la santidad y de la causa de Dios se enciende en su pecho y en su corazón. Iba a pasar las mil y una, iba a llegar a momentos de desesperación. En una oportunidad incluso llegó a pedirle a Dios que le quitase la vida porque no podía soportar más, la carga era tan grande. Y sin embargo la maravilla llegó a los 120 años, nunca perdió su vigor, como esa zarza, con ese fuego, con esas luchas, con esos ayunos intensos y demás, pero la zarza de su vida se preservó intacta para la gloria de Dios. Y tenía ese hablar que, oh, hermanos, si en ese tiempo hubiese habido cassette para escuchar la intercesión de Moisés y tantas otras cosas. Pero a mí no me cabe duda que Aarón lo oyó a su hermano orar, y eso lo tiene que haber atravesado. Eso se le tiene que haber metido tan adentro. Nunca he oído semejante cosa. Jamás, jamás. Y la segunda vez vemos que no es Moisés que está orando solo, los dos. Porque esa voz, hermano, en el corazón que la desea, esa voz tiene la virtud de ser contagiosa y reproductiva. No imitando en una manera externa. Él habla de esta manera, yo voy a hablar con él. Hay un algo que se reproduce, se comunica, se transmite por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que estaba en esa medida tan, tan tremenda en Moisés. Y en esa intercesión de él. Y ahí Aarón, casi diría buque abierto, escuchándolo esa primera vez, se le mete algo adentro. Caramba, qué canalla que he sido traicionar a mi Dios. Oh, qué sinvergüenza. Qué loco he estado. Quiero ser como este hermano mío. Quiero llegar a ese Dios. Quiero tener esa voz que se hace oír en el cielo y que cambia las cosas. ¿Entiendes, hermano? Es cuando un varón o una mujer empieza a ser tocado por Dios y lo terrenal se nubla. Y lo celestial cobra importancia fundamental y uno va tras ese Dios y sube a la montaña en busca de Él. Cuesta esfuerzo, pero ahí se va porque hay un algo en el corazón que uno ha quedado prendado y sabe que ya no puede seguir otro rumbo en la vida. Tenemos una tercera en el capítulo 20. Otro caso de rebeldía, otra gran crisis. Números 26 dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí vemos cómo escalonadamente hay una progresión. Y quiero decirte esto, hermano, que cuando un hombre, una mujer, lo busca a Dios con anhelo intenso y realmente se postra ante Él y derrama su alma en su presencia y hace oír su voz en el cielo, tarde o temprano llega el momento en que la gloria de Dios, de una manera u otra, se le aparece y se le revela a ese hombre y a esa mujer. Es una secuela inevitable y una secuela bendita y gloriosa. Y ojalá, hermano, tengamos todos esa perseverancia para seguir como intercesores, aparte de toda la otra tarea, con ese anhelo de ver la gloria de Dios. Que de alguna manera me toques con ese toque celestial. Que me quebrantes, que llenes mi pecho de tu amor, que hagas, Señor, lo que tú veas para que haya desprendimientos vivos de esa gloria sobre mi vida. Y esa gloria, cuando se te aparece, hermano, trae un resultado también inevitable. Antes de eso, tendrás aspiraciones en la vida que pueden ser justificadas, buenas, hacerte paso, abrirte paso en la vida, ser un buen contable o ser un buen deportista, lo que quieras. Pero cuando llega ese punto que la gloria de Dios se revela, te estropea para todo eso y ya no sirves sino para una sola cosa. Querido Señor, no tengo ya otro rumbo. Todo lo demás ha perdido sentido y valor, Señor. Solo quiero seguir en pos de ti, vivir para ti, Señor, arder de amor para ti, darte lo mejor de mi vida, bendito Señor. Espero que me acompañéis en lo que vengo diciendo, hermanos. Son cosas sagradas, son cosas sublimes, son cosas muy profundas que van más allá de el conocimiento mental, la sana doctrina. Todo eso tiene su lugar, pero al final es el corazón. Por algo la palabra dice: hijo mío, dame tu corazón. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y así entonces lo tenemos a Aarón de esta manera, que con mucha otra cosa que le habrá dado Moisés, pero lo llevó a eso fundamental de postrarse ante Dios, derramar su alma ante Él y seguir haciéndolo hasta que la gloria de Dios se les apareció. Ahora vamos al capítulo 16, y aquí en medio de una tremenda rebelión, la rebelión de Coré y estos otros, Datán y Abirán, y en el versículo 44 dice: y el Señor, estoy hablando de Números 16:44, y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Sabían que no había otra, que es la única. Y hermano, lo que decía un poco el otro día en el discipulado, en el seguir al Señor, tendremos crisis, tendremos problemas, y siempre la receta, la respuesta, la única, no hay otra, es postrarte ante Dios y derramar tu alma y clamarle a Él, y Él y solo Él te solucionará la cosa. Aquí lo vemos, se postraron sobre sus rostros. Pero ahora, fíjate, 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aquí tenemos simbólicamente un pasaje riquísimo, hermanos, donde él, ya vemos que no es el Aarón con el cual empezamos, el del capítulo 12, es otro Aarón. Se dice de alguno que promete para el ministerio o que piensa seguir al Señor, no necesariamente como pastor o en público, pero ser un discípulo fiable, genuino del Señor. Que uno de los requisitos es que no hay que decirle las cosas dos veces. Si hay que decírselas más de una vez, mala cosa. Hay algo mejor todavía, que no haya que decírselo, porque le brota de adentro, sabe que debe hacerlo y lo hace con mil amores. Y todavía hay algo óptimo, cuando no solo lo hace de su propia iniciativa, sino que lo hace corriendo. Y a mí me encanta cómo acá Moisés, Aarón, está completamente transformado. Ya no es el torpe, el loco, el ciego de antes, sino que está bien, bien ubicado, y se va corriendo a hacer eso, y se pone entre los vivos y los muertos. ¡Qué figura tremenda, hermano! Tenemos gente que se está perdiendo eternamente su alma. No podemos remediarlos, esas masacres que mueren tanto. Pero con el Evangelio nos ponemos delante de los vivos. Amén. Para que ellos no vayan a esa muerte eterna. Bendito sea Dios. Y aquí, según yo veo esta historia, este pasaje, yo veo que a esta altura Aarón pasó a ser aprobado por Dios. El Señor estaba contemplando todo eso, viendo la forma en que discurrían las cosas, y ahora sí puede dar su sello aprobatorio. Este varón ahora sí está empezando a dar la talla. Y vuelvo a decir que muchos de nosotros podemos identificarnos. Yo me acuerdo las luchas, las veces que Dios me hacía lamer el polvo, me humillaba mil y una vez. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por favor, me sacarás como lo que quieres que sea. Parece que nunca llego. Pero aquí vemos cómo Dios da su testimonio ahora. Y en el versículo, en el capítulo 17, y vemos en qué forma ordenada, en qué forma simbólica y al mismo tiempo prolija se van desenvolviendo las cosas. Fijaos, versículo 3 de 17, siempre en números, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendra. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Ahí había una queja: ¿por qué Moisés, el sacerdote, etcétera, etcétera? La queja de los rebeldes, la queja de los que critican, la queja de los que no saben lo que es que Dios levante a una persona y por qué si yo valgo tanto como ellos. Aquí vemos cómo Dios resuelve el asunto. Cada uno ponga su vara. Y ponen las varas, y al día siguiente va Moisés y ve que por una parte la de Aarón ha reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ya venimos a eso. Pero las otras 11 se la devuelva. Issacar, Dan, a cada tribu, tómala, tómala, le devuelve la vara pelada, pelada, pelada. Y hermano, es algo que Dios muchas veces hace en la vida de iglesia, ¿no? Hay los ungidos que Dios levanta, y claro, hay los rebeldes que aspiran y piensan que ellos lo pueden hacer mejor, y Dios llega un momento que te devuelve tu vara pelada y te dice: humíllate, no trates de hacerte lo que yo no te he hecho a ti. No critiques, no te rebeles, no le hagas la guerra a los siervos que yo he levantado. Y Aarón le hace reverdecer, como hemos dicho, echado flores, arrojar de nuevo y producido almendras. Si leéis en Jeremías capítulo 1, notaréis que Dios lo primero que le hace ver a Jeremías es una almendra. Y el almendro es el árbol que florece y da fruto primero de todo. Y aquí hay una cosa muy hermosa: cuando a Aarón le tocan las almendras, ese primer fruto. Antes de eso no había fruto, o fruto malsano, apariencias, y nos habla, hermano, de situaciones en las cuales estamos tratando de ir adelante, ¿verdad? Y parece que este proyecto resulta, hay un cierto fruto, aquel parece que anda bien y demás, pero luego llega un momento, se desmorona toda. Y luego otra intentona y fallamos. Y Señor, ¿cuántas veces he fallado? Y parece que no llega nunca, pero cuando llegan esas benditas almendras, lo primerizo: Señor, ahora sí, un fruto sano, un fruto bueno, no muy grande, pero genuino y auténtico. Señor, qué aliento grande. Algunos de vosotros a lo mejor estaréis en esto, digamos: Señor, quiero llevar fruto para ti. y no he podido ganar un almita. Pensé que ganaba aquella, pero él se ha marchado al mundo. Persevera, persevera, que Dios a su tiempo verá que estás dando la talla, que le estás siendo fiel, que le estás siendo leal, y te dará las primeras benditas almendras. Yo tuve que esperarlas mucho, pero te aseguro, cuando llegaron, fueron un bálsamo tremendo para mi alma. Bendito sea el Señor. Bien, ahora seguimos adelante y vemos cómo siguen las cosas. Vamos a leer, siempre estamos en el libro de Números 15:1. Jehová habló a Moisés. 13:1, y Jehová habló a Moisés. Capítulo 10:1, Jehová habló a Moisés. Y casi en todos los casos, con alguna muy muy pequeña excepción, siempre era Dios le habla a Moisés. Dios le habla a Moisés. Pero ahora fijaos, han llegado las almendras, y en el capítulo 18, Jehová dijo a Aarón. Versículo 8, dijo más Jehová a Aarón. Versículo 20, y Jehová dijo a Aarón. Algo muy importante, hermano, que aprende a oír directamente de Dios. Esto es muy importante. Nunca se debe desestimar, ni dejar de lado, ni desconsiderar la voz de Dios que te viene a través de otros, sobre todo de tu pastor, de aquellos que son tus guías espirituales. Pero ellos, con sabiduría, desearán el momento que tú también oigas de Dios. Me acuerdo un caso de un hermano hace muchísimos años que me pidió un consejo si debía o no tomar un trabajo. Y yo le digo, hermano, si yo te digo, si yo te doy la respuesta, te estaría robando el privilegio de poder enterarte de Dios. Tú pídele a Dios que te dé la respuesta, y si quieres ven a cotejarla conmigo y yo te la confirmaré. Pero no quiero privarte de ese privilegio que debes tener como un hijo de oír la voz de Dios. Ahora quisiera matizar algo sobre esto también, porque a veces, hermano, con un deseo muy grande de Dios, hay cosas que las fraguamos en la mente, pero que no vienen de Dios. Y hay distintas formas de ver cuando es algo, un montaje nuestro, un deseo nuestro, o algo que viene del Señor, ¿no? Lo normal es, lógicamente, lo que nos trae Dios, de una manera u otra, nos lleva a algo positivo, a algo concreto. Ahora, si son cosas que decimos y vemos, visiones, pensamos que Dios nos ha hablado, pero no trae nada, queda como pompa de jabón, entonces tenemos que replantearnos las cosas, ¿no? Y yo una vez le oí a un siervo de Dios decir algo con mucha sabiduría. Pero antes de eso voy a explicarlo mejor. Hace muchos años, estando en el norte de Gales, yo tenía un despacho en la primera planta, porque era un edificio grande, y en un jardín contiguo jugaban los niños. Mientras los niños jugaban bien, no se peleaban, yo los miraba, pero no les decía palabra. Pero si veía que se peleaban entre ellos, o que alguno iba a correr un balón y había peligro de que viniese un vehículo por la calle, enseguida levantaba la voz, les llamaba la atención. Y quiero decir, hermano, que muchas veces el silencio de Dios no quiere decir que Dios esté en desacuerdo con nosotros. Muchas veces incluso puede ser un silencio aprobatorio. Adelante, con la paz genuina del Señor, ¿no? Y eso sí, yo espero que tengáis la misma experiencia. Cuando hay alguna cosilla que no está bien encarada, veo que el Espíritu Santo tiene un radar muy sensible y me comunica vibraciones de falta de paz, de algo así, para decir, no, aquello no, turbación. No sé si he empleado esta pequeña ilustración de lo que es el compás para orientarse. Sabéis que la aguja del compás, la brújula, perdón, estoy usando la brújula, la aguja de la brújula generalmente, bueno, señala lo que se llama el norte magnético. Y tú puedes tomar la brújula y puedes girarla y ponerla hacia el sur o hacia el oeste, cualquier otro sentido, dirección, punto cardinal. Pues si no está enfocada al norte magnético, enseguida empezará a oscilar la aguja y no se detendrá hasta que esté enfocada al norte magnético. Considera el norte magnético la voluntad de Dios. Y cuando estás enfocado sólidamente a la voluntad de Dios, ahí la aguja interior de la brújula del Espíritu Santo quedará quietita diciendo, vas por buen camino. Pero cuando sucede lo contrario, vibraciones, tensiones, cuidado, peligro, semáforo rojo, oh, depende de la gravedad del toro. Ahora hay otra cosa también, a veces se oye gente que parece muy espiritual, y a mí me encanta que Dios me hable cada día. Mi Señor me dice una cosita nueva cada día. Y puede parecer muy espiritual, muy bien, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que esas cositas que les ha hablado Dios son como pompa de jabón y nunca pasa nada y nunca, nunca deja nada concreto. Y ahora lo que decía este siervo, si tú tienes, digamos, un mayordomo hablando en los términos de antaño, ¿no?, que te lleva a la casa, o un siervo que sabe lo que tiene que hacer, no viene cada mañana y decir, mira, ¿qué quieres que haga hoy? Sabe que tiene que quitar la ceniza, tiene que encender la chimenea, tiene que mantener el lugar limpio, etcétera, etcétera. Y los que llevamos un cierto tiempo, hermano, salvo que Dios tenga algo especial, una advertencia o un camino nuevo, pero ¿qué quieres? ¿Que Dios te diga que debes orar y buscar su rostro? ¿Quieres que Dios te vuelva a decir, hijo, tienes que leer mi palabra y no dejarla de lado? ¿Quieres que Dios te diga, mira, tienes que guardar tu lengua y no hables tonterías hoy y déjate de cosas que no son edificantes? ¿O quieres que Dios te diga, mira, guárdate de lo sucio de este mundo? ¿No te lo ha dicho en la palabra de Dios tantas veces? Y creo que, hermanos, es una conclusión muy razonable. Salvo cosas especiales, peligros que pudieran cernirse, etcétera, etcétera, lo normal es cuando llevas un tiempo, sabes lo que Dios quiere que hagas, sabes lo que Dios no quiere que hagas, y no necesitas que Dios te lo ande repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí o no? Yo creo que sí, es razonable. Bueno, aquí estamos en que ahora, por fin, Dios le habla a Aarón. Y hermanos, es muy hermoso lo que habla, es todo en cuanto al sacerdote, pero es simbólico. Y en el capítulo 18, versículo 12, tenemos algo que nos lo resume. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Es como decirle, Dios, mira, tengo para ti lo mejor de lo mejor. Tenemos el aceite de la santa unción, ese mosto, ese vino nuevo del gozo del Espíritu Santo, ese trigo precioso, hermano, con todo lo que simboliza. Y lo que más me llama la atención, fijaos el contraste. ¿Os acordáis cómo leímos al principio ese versículo de Deuteronomio, donde Moisés dice que el Señor tenía una ira santa contra Aarón y quería destruirlo? Y fíjate ahora en qué términos distintos le habla. Algo para llenarte de gozo, hermano, y verlo reflejado, ¿no? La ira de Dios contra nosotros, no ya por los pecadores que fuimos como inconversos, pero lo inconstantes y lo torpes y lo lentos y lo lerdos que hemos sido como creyentes. y a veces el Señor lo sacamos de quicio. Y sin embargo, esa gracia de Jesús que persevera con nosotros y dice: Padre, yo lo voy a tomar en mis manos, yo voy a tratar con él, yo lo voy a transformar, yo lo voy a formar, yo te lo voy a traer como oro pulido, brillante, 24 quilates. Y llega un momento que está ahí presentado delante de Dios, y ese Dios que le hablaba, como digo, con esos acentos de ira santa, ahora le habla con tanta promesa, con tanta cosa buena, derramando ese corazón noble de amor, ese Dios que, como dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias al Señor por eso. Pasamos al capítulo 20, hermanos, para ir llegando hacia el fin. Capítulo 20, siempre dentro del libro de Números, y siempre tomando estos dos personajes, Moisés y Aarón, pero un tercero que ahora se suma a ello. Números 20, 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y quiero tomar, aunque es simbólico, pero se presta tan bien, hermano, este fin de Aarón. Dios no le dejó morir en el valle, en el llano. Y hay dos niveles. Cuando habla de Amalek, que es un enemigo declarado del pueblo de Dios, que simboliza la carne, eso significa habitante del valle, de esos lugares bajos que en geografía se suelen llamar depresión. Moisés no iba a morir en el valle, él iba a morir en las alturas de ese monte Pisga, donde iba a ver la tierra prometida. Pero él, por la gracia de Dios, antes de hacerlo, lo lleva a Aarón a ese mismo bendito fin, hermano. No morir en el valle, y estoy hablando simbólicamente, hermano, pero es una verdad comprobada que hay siervos de Dios que han estado en el ministerio, hijos de Dios, que han trabajado, que han puesto lo mejor, pero uno ve que al final de su vida hay como un declive espiritual, una decadencia, y a veces una amargura, un terminar desengañado, un terminar amargado. Mira, me he sacrificado tanto y al final de cuentas, ¿para qué? Todas esas bajezas, hermano. Y hay otra forma de morir, hermano, morir en la cumbre, no encumbrándose, nada de eso, pero allí en lo alto, donde no hay nubes, donde se respira el oxígeno puro y donde se dice: Dios mío, te bendigo por todo. Lo que pareció malo, las torpezas mías y lo que podría parecer horrible, tú la transformaste en bien para mí, Señor. Lo bueno que me diste, maravilloso, Señor. Y Señor, no quiero morir ni achacoso, ni quiero morir amargado, ni quiero morir decepcionado, Señor, morir pletórico de alegría, de gozo, de realización, de alabanza, de gloria a tu nombre. El Dios que me amó tanto, el Dios que me cuidó, el Dios que me aguantó tanto, el Dios que me llevó adelante, este Dios maravilloso que eres tú. Y hermano, quiero sembrar también en tu corazón eso, de que no llegues a un final sin pena ni gloria, o muchas veces es al revés, con pena y sin gloria, sino que busquemos lo más alto en Dios, buscar en esta forma. Pero hay todavía otra cosa, y es que él llevaba la vestidura sacerdotal. No hay tiempo de mirarlo, pero los estudiosos de la palabra, mirad Éxodo 28, hay unas vestimentas sacerdotales maravillosas que dicen que era para honor y hermosura. Las llevaba él, pero ahora en ese momento que él se marcha, no quedan tiradas en un cajón, sino que hay un digno sucesor que las va a llevar para que se perpetúe esa cosa tan gloriosa que ha recibido. Y aquí voy a hablar de algo, digamos, no sé cómo explicarlo, pero os digo más o menos, os vais a enterar. Estaba en otro lugar de España hace un tiempo atrás, y en ese lugar, siervos de mucha edad, que ya han marchado a Dios, ya han marchado con el Señor o no están en la obra, han dejado a otros. Y me decía, bueno, esta generación nueva que ha venido son buenas personas, tratan con lo mejor de su fuerza y todo, pero hay una diferencia, no son lo que eran los de antes. No sé si me explico, pero estoy hablando de un relevo donde, en el cual, hermano, haya una sucesión, no una sucesión carnal, pero una sucesión espiritual, donde valores de la gloria de Dios, de la unción santa del Espíritu, de una vida con Dios, una vida que realmente llama la atención, que eso no quede como algo del pasado, el recuerdo de ese siervo que estaba y se marchó, pero que ha quedado reproducido en otros para que puedan ellos también. Aquí estamos en el singular, y el otro día, no sé cuándo fue, creo que fue el miércoles, dije que otra diferencia entre el viejo y el nuevo es que en el viejo es casi siempre el singular, Moisés con Josué. Y luego tenemos también Moisés con Aarón, Elías con Eliseo. En el nuevo Jesús, una legión de discípulos, una legión de discípulos. Y en el Salmo 45, que no hace falta mirarlo, pero hay un versículo donde dice, en lugar de vuestros padres estarán vuestros hijos, a quienes pondrás por príncipe sobre toda la tierra. Y aquí hay algo muy, muy precioso. Quizá Fernando, como un servidor, peinamos canas, deseamos, ¿verdad?, seguir unos buenos años, aleluya. Y me maravilla la forma en que Dios lo ha sanado a Fernando, ¿no? Pero estoy seguro que él tiene ese deseo. Los padres suyos, quienes quiera que haya, ya no están. Pero en lugar de ellos, hijos, a los cuales Dios los pueda poner por príncipes sobre toda la tierra. En otra parte, hermano, que se haga un relevo espiritual, una sucesión en el Espíritu, para que no nos quitemos las prendas sacerdotales y vayan al guardarropas y ahí queden, pero que otros las vistan con toda dignidad y con todo honor. Ahí tenemos, pues, hermanos, y espero que podáis recordarlo y demás, pero hilando algo que nos da un principio de uno casi fracasado, casi al desguace, y sin embargo la gracia de Dios, orando por Moisés, que simboliza a Cristo, nuestro gran maestro, nuestro gran intercesor, lo levanta con todas estas etapas sucesivas, y un fin glorioso en la cumbre, y todavía el relevo. Aquella vestimenta de hermosura y honor que ha llevado, ahora hay hijos que la llevan, que son príncipes en toda la tierra. Algo, hermanos, para ocuparnos el resto de la vida, algo para captarlo plenamente y que realmente se plasme en nuestras vidas. Así que vamos a ponernos de pie ahora, amados hermanos. Levanta tus manos al cielo, a ese Dios que ha fijado su mirada en tu pequeña vida, conociendo tus fallos y errores, así como los míos, ha optado por amarnos, por no pasarnos de lado y darnos un lugar a cada uno en su gran programa eterno. Oh, que no lo defraudemos a Él, que correspondamos a Él. Padre Santo, en esta noche rogamos que por tu Espíritu enciendas anhelos santos en cada uno de nosotros, donde ya están, que los renueves, Señor, que los aumentes para ser hombres y mujeres, Señor, que realmente se dan de lleno, que buscan a Dios cada día, que encuentran en Él y solo en Él el consuelo, el bálsamo, la fuerza, la inspiración y cuanto hace falta, Padre. Eres un Dios de misericordia y también miras con bondad a aquellos que están heridos o maltrechos, o que tal vez la visión la tienen en algo empañada, Padre, o que están en algo enredados por el quehacer doméstico, criar los hijos y tantas cosas, Señor, los afanes de esta vida. Pero ayúdalos, Señor, para abrirse paso en medio de todo, para llegarte a ti, Señor, para tocarte y permitir que tú los toques, Señor, con ese toque transformador. Y aquí, Señor, en esta querida iglesia, al igual que en Huerca Lovera y en Vera también, y en Águila, Señor, tú puedas levantar aquellos que habrán de ser príncipes sobre toda la tierra, perpetuando este mensaje glorioso del Evangelio, esta cosa contagiosa, reproductiva, noble y sublime como ninguna otra. Oh, Señor, ayúdanos, danos corazones para valorar lo sublime, lo sagrado, lo eterno del reino de Dios y vivir como hijos y como hijas de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.